Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida al programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, dando noticias de todo lo acontecido en las últimas fechas para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, tanto en su categoría élite y sub-23 como en su categoría ciclomáster. Para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Cholo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Bueno, importantes competiciones se han venido desarrollando. ¿Y con qué resultados para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia?
Pues sí, sí, importantes citas, para sobre todo para nuestra sección de élites y sub-23... que han tenido dos participaciones de carrera en la Copa de España, ante penúltima y penúltima pruebas de la Copa de España. Y también se ha corrido sobre este fin de semana pasado la vuelta a Castellón, en donde algún buen resultado sí que hemos cosechado. La sección máster pues está más parada porque, como bien sabéis, adelantábamos que comenzaba la Challenge de la Comunidad Valenciana el día 15 de abril, se corrió una carrera y bueno, pero tampoco el número de carreras es en estas fechas muy, muy elevado, solamente esta carrera es lo que ha habido, y después de narrar lo de los élites entraremos en ello.
Perfecto.
Vamos a darle la importancia que tiene primero a las carreras de la Copa de España, donde este año pues no tenemos un líder así definido para estas carreras. La verdad es que no se ha planteado este año la participación en la Copa de España como para ir de cara a la general. Se está planteando esta competición para que corredores jóvenes, porque la mayor parte del bloque está siendo sub-23, pues para que vayan entendiendo que cómo es el nivel, cómo se corre en esta categoría. Y bueno, la verdad es que esa es la misión que estamos teniendo este año y con eso afrontamos la Copa de España al principio, siempre con la ambición de hacer un muy buen puesto en la carrera en la que se ponga a tiro. Pero bueno, la verdad es que es una participación más para coger experiencia y de cara al futuro tener un líder, tener una base sólida de corredores con experiencia y que sepan cómo se corre en este tipo de categorías donde el nivel es tan elevado, donde corren pues corredores de toda Europa, sobre todo del este, corredores soviéticos, bueno, sobre todo no, rusos, donde bueno, pues vienen aquí a porque saben de lo bien que se marcha y de lo rápido que se marcha en esta competición y bueno, pues vienen a disputar estas carreras contra nosotros. Y bueno, pues las dos carreras que se corrieron fue el fin de semana del 15 de abril, la clásica de Torre Don Jimeno, donde las malas condiciones meteorológicas con frío, lluvia durante buena parte del recorrido fueron determinantes para que solo acabaran de los 140 corredores 77 de los 140 que tomaron la salida en esta localidad jienense. Un recorrido de 160 kilómetros y tan solo una escapada a destacar en la que cinco corredores pues al final se jugaron la ventaja, se jugaron la victoria. El castellano manchego Vicente García era el ganador en la línea de meta. Y el siguiente fin de semana, la carrera que se disputó era en tierras cántabras, el Memorial Rodríguez Iguanzo, donde la carrera se disputaba entre las localidades de Vispieres y Suances, también una carrera larga, 165 kilómetros, con una climatología esta vez benévola, el cielo encapotado, aunque no iba a llover en ningún momento, y la temperatura ideal. Y la carrera se diferenció bastante, pues porque en la primera parte las escapadas, los intentos de escapada fueron constantes, pero solamente se definiría la carrera al final, donde el circuito al cual se le daba cuatro vueltas con las subidas a Urbiaco y Yuso, pues determinaron el final de la carrera. Nuestra mejor posición la hizo Pedro García Peña Rubia, quedando en 16ª posición en la carrera de Torre Don Jimeno y en la carrera del Memorial Rodríguez Iguanzo, haciendo una posición número 20. La verdad es que es de elogiar también corredores jóvenes como Eric Valiente, no tan jóvenes como Dimitri Chukda, que bueno, están compitiendo en esta categoría para coger nivel. También queremos destacar a Francesc Zurita Martínez, corredor que también este año se ha depositado muchas esperanzas en su progresión, y también Javier García Ginel, que son el bloque de chavales que está pues partiéndose ahí, los chavales sub-23 que se están partiendo ahí los cuernos contra corredores corredores muy buenos y corredores ya élites con ya bastantes años en la categoría y bueno, pues intentando aprender de ellos, nuestros corredores, y dando todo lo mejor que pueden en estas carreras tan difíciles para ellos que comienzan. Y luego, la segunda participación este último fin de semana estuvo en la Vuelta a Castelló, Trofeu Peña Golosa, carrera, vuelta de 3 días, en la cual pues ahí sí que se enviaban a el bloque más importante, a los pesos pesados del equipo. Ahí iban a ser nuestros Darío Gadeo y Antonio Miguel los que bueno, tenían la responsabilidad de dar la cara y bueno, hacer una meritoria carrera. Lo hicieron porque el segundo día, en la segunda etapa, Antonio Miguel cogía el liderato de la prueba. Pero la última de las etapas, las dos primeras etapas, pues unas carreras eran de tipo más bien llano, con algún repecho, pero bueno, eran terrenos favorables pues para que nuestro Antonio Miguel, que es un corredor veloz, corredor potente y un corredor que se defiende muy bien en terreno llano y sobre todo también con repechos duros, porque los pasa muy bien un corredor con potencia, pero bueno, la última carrera no nos beneficiaba mucho, no nos beneficiaba puesto que se subía hacia Vista Bella y bueno, nuestros corredores allí cuando la carretera pues empina y es bastante constante la duración del puerto, pues ahí no tenemos en estos momentos tan buenos corredores y bueno, ahí lo pagamos y perdimos el liderato de la carrera. No obstante, Darío Gadeo al final en esta última carrera, en esta última de las carreras de la vuelta, hacía cuarto y Antonio Miguel el catorceavo. Y en la general, Darío Gadeo quedaba en la séptima posición y Antonio Miguel en la octava posición. Y lo que sí que hay que destacar es las clasificaciones de metas volantes y de los sprints, porque Dimitri Chukda, nuestro corredor, también un estudiante universitario de nuestra universidad, pues quedaba al final en la general de las metas volantes en primera posición y también en primera posición de la clasificación de los sprints especiales. Pues ahí tenemos un ejemplo de que universidad y ciclismo se entienden y se llega a buenos resultados. La verdad es que en esas dos clasificaciones generales finales, quedar primero, pues la verdad es que tiene un mérito, sobre todo si encima eres estudiante. Y esto es lo que aconteció en la categoría de élites y sub-23en estos últimos dos fines de semana después de las vacaciones de Pascua.
Chuanlo, ya empieza por lo menos a llegar a algún éxito, aunque sea parcial. No se ha podido ganar la vuelta a Castellón, pero bueno, ahí tenemos...
Aunque se ha tenido liderato durante una carrera.
Pero en fin, es lo que digo, ya empiezan a llegar resultados, empiezan a llegar ya algún triunfo. Yo creo que la plantilla que tiene el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia y tal como se está desarrollando la temporada, va según la línea marcada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Nuestro Antonio Miguel está poniéndose de cara a los meses importantes que vienen, sobre todo para nuestro equipo. Mayo y junio son dos meses muy importantes, donde normalmente se cosechan muchos puntos para luego la clasificación del ranking de la Federación Española de Ciclismo. Darío Gadeo también es un corredor valenciano que bueno, está empezando también a ponerse bien, son nuestros dos capos de este año, son los pesos pesados y la evolución de estos corredores va sobre el papel, se va cumpliendo y bueno, estamos viendo que ya en una carrera difícil para ellos, no tanto para Darío Gadeo, que se esperaba a lo mejor haber rendido un poquito más en esta última vuelta a Castellón, pero bueno, se está viendo que en las últimas carreras está teniendo una progresión, cuarto, no obstante quedaba cuarto en la carrera de Vista Bella, casi ahí cerca del podio, donde hay dos corredores como Josep Betalú y José Belda, que la verdad es que corren en otra liga, dos corredores, por cierto, bastante mayores, uno cercano a los 40 años y el otro pues que ha pasado los 35 hace poco, dos veces ganador de la Quebrantahuesos en las anteriores dos ediciones, José Belda, y bueno, nuestro Darío Gadeo está ahí evolucionando y se prevé que ahora en mayo y junio pues de ese avance en la forma que bueno, que le permita estar ya ahí pues en los puestos de honor, o si no es posible pues muy muy cerca, acechándolos y bueno, pues estando ahí lo más cerca que se puede y con un golpe de suerte pues incluso a lo mejor llevarse alguna carrera, porque Darío tiene una calidad, es un corredor con una calidad tremenda, no hace falta que lo descubramos aquí, y en su anterior etapa pues ya lo demostró, un grandísimo corredor, y bueno, vamos a ver si ahora en mayo pues esa...
Chuanlo, y en cuanto, es que andamos mal de tiempo en el programa de hoy, y en cuanto al equipo Ciclomaster...
Nada, la clasificación, la verdad es que la carrera que se corrió fue en Cacentaina, la primera carrera de la Challenge, y nuestras mejores posiciones fue Rubén Catalán en la posición número 43, Héctor Pons en la 61 y Quique Molinero en la posición número 77.
¿Sí? ¿Chuanlo?
Sí.
Nada. Tío, rápido, rápido. Así ha sido y así es como debe de ser cuando el sprint radiofónico está en plena ebullición, como es en este preciso momento. Gracias por estas informaciones y te emplazamos para el próximo programa. Y un fuerte abrazo, Charlo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado estas últimas fechas el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues básicamente están relacionadas todas con las carreras estas que en primavera se efectúan allá en las tierras de los Países Bajos, Holanda, las Ardenas. Y bueno, pues está... No sé, está habiendo, digamos, un poco de sabor agridulce, ¿no? Porque, por ejemplo, la última que hubo, pues Igor Antón se fracturó la clavícula, con lo cual, pues el hombre este tiene muy mala suerte. La verdad es que está teniendo muy mala suerte.
Tiene muy mala suerte con las caídas.
La verdad es que, y esto imposiblemente le impida, dice que lo han enviado a casa y están pendientes a ver si lo operan o no, pero posiblemente casi seguro se pierda el Tour de Romandía o se está perdiendo, porque empezaba esta semana. Termina el día 29, luego igual ha empezado hoy esto, ¿no? Aparte de esto, las cosas buenas pues fue que Joaquín Rodríguez, el pollito Rodríguez, hizo una auténtica exhibición a los que tuvimos la suerte de verlo en televisión. Fue estas cosas que se te quedan grabadas en la cabeza, porque en la flecha balona, que en la cual ya había hecho algunos podiums, más de un podium había hecho, recordar que la flecha balona en el año 2010 la ganó Cadel Evans, en el 2011 la ganó en aquel año inabordable Philippe Gilbert, que por cierto este año está un poquito más flojo, va en progresión, pero está un poco más flojo. Y este año es curioso porque es que en la flecha balona, las apuestas, sabéis que en España no hay mucha afición, pero fuera de España, sobre todo el mundo anglosajón, pues hay las casas de apuestas, pues ahí se apuesta sobre todo. Bueno, pues entonces pagaban 3,5 a Pollito Rodríguez como vencedor y a Philippe Gilbert nada menos le pagaban 5,5. Es decir, que realmente llevaba 2 puntos de diferencia a favor de Pollito Rodríguez como favorito sobre nada menos que Philippe Gilbert o incluso como Van Endert. La verdad es que acertaron, ¿no? Acertaron la... Entonces, bueno, la carrera en sí fue una carrera muy controlada. Yo realmente ahí creo que fue un fallo estratégico. El mérito, desde luego, es de Joaquín, que aguantó. Joaquín y su equipo, el Katusha, pues que supo aguantar en toda la carrera, digamos, los ataques y el que no hubiese. Pero claro, lógicamente, con ese favoritismo del el impresionante Muro de Uy, ese que es la subida de 1,3 kilómetros donde termina la prueba, que tiene rampas de hasta 24,4%, en la cual, pues bueno, las cualidades escaladoras de Joaquín Rodríguez, conocidas por todas, y encima el magnífico momento de forma que está este año, pues bueno, si lo dejaban, saben que si llegaban ahí todos juntos, pues el ganador era el seguro, ¿no? Entonces el equipo supo aguantar las embestidas y se llegó en grupo al muro este, y él no esperó al final. Cuando faltaban 400 metros hizo un ataque seco en la zona más dura de la subida y los dejó a todos a bastantes segundos. De hecho, llegó saludando al personal y tal y celebrando el triunfo, y aún así le sacó 4 segundos a Albasini, otro que también este año está fantástico, el suizo Albasini, y tercero fue Philippe Gilbert. O sea que, digamos, esto fue el lado bueno, ¿no?, de las clásicas estas. Otro que hubo, el tríptico de las Ardenas, que empezó con una inesperada victoria, la de Enrico Gasparotto, en la Amstel, en Lieja, y terminó en la de otra clásica, también ganada por el Astana, de Maxim Iglitsky, que ganó la Lieja-Gastón-Lieja. Entonces, bueno, pues eso, son carreras de estas súper espectaculares. Recordar la que hubo hace ya un poquito fuera de tiempo, pero que también es muy reciente, la Paris-Roubaix, que ganó brillantemente Tom Boonen. Bueno, pues son eso, son carreras de estas que yo no me canso de decir que parece mentira que hayamos tardado tantos años en descubrirlas en España, porque estas son, fijaros que la Flecha Valona era la edición número, creo que fue leído en algún sitio, 76. Ojo, la edición número 76 de la Flecha Valona. Las demás, pues no siempre andaban también ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en España ha tenido que llegar, bueno, pues bueno, los clasicómanos, sí, Oscar Freire, claro, y toda esta gente.
Son acontecimientos que se los hemos descubierto gracias a los ciclistas que han emigrado a equipos extranjeros
y los han llevado allí
y han brillado con luz propia, lo cual significa que a lo mejor si hubieran estado en equipos españoles todavía estaríamos en la absoluta, absoluto desconocimiento, pero sí en la penumbra informativa de estas grandes citas ciclistas anuales.
Esto hace mucho también lo que hacen los medios de información.
Claro.
Muchas veces, pues eso, el medio de información va a retransmitir cuando hay un español allí.
Eso es.
Mientras tanto no va, y si no retransmite, pues la gente, digamos, los muy enterados sí que la siguen, pero los demás dicen, eso está muy lejos, eso tal, para un día, pues para eso, ¿sabes? Pues para eso me echo al fútbol, me echo a otra cosa. Eso es lo
así
que pasa.
Es,
pero
es. Bueno,
realmente son carreras súper espectaculares. Aparte, unas retransmisiones, o sea, una calidad, yo recuerdo, aunque sea volver un poquito hacia atrás, este año la Paris-Roubaix han hecho unas cámaras, no sé si la visteis por televisión alguno.
Yo la vi, sí la vi.
Bueno, esas tomas que habían, que les han puesto en la parte trasera de la moto, han puesto la cámara, pero la han puesto a un palmo del suelo.
Sí.
Con lo cual, tú ves la calzada tipo pavé, que es que ves, es que estás viendo la separación entre adoquines, es que ves los adoquines uno más alto que otro, a la velocidad que van. Y luego, a 3 o 4 metros de ellos, ¿no? ¿Cómo te viene el pelotón pegando saltos, cogiendo eso? Son unas tomas espectaculares, bueno, que sería la Fórmula 1 y todo lo que hay por ahí, ¿sabes? Y eso, y además unas retransmisiones muy bien hechas, realmente, es que da gusto verlas,
sí,
¿no?
Sí.
Da gusto verlas.
Impresionan las imágenes.
A todas esas cosas, la verdad es que, pues bueno, a la gente le mete la afición en el cuerpo.
Hombre, y por el público que se ve también,
bueno,
que
exacto,
eso le da muchos puntos. Sí.
No, y aparte tienen unos trazados muy, muy, muy estudiados, pasan por un sitio mejor 2 o 3 veces, la gente puede estar allí, puede estar animándolo, es un ciclismo totalmente distinto y la verdad es que da gusto, ¿eh? Bueno, en la Lieja-Gastón-Lieja, el segundo fue Vincenzo Nibali, que también, bueno, está teniendo una temporada muy buena, pero que aquí lo que destacó fue, es que no la pude ver esta, pero bueno, estoy leyendo la crónica y de ahí a gusto verla, ¿eh? Porque dice que se escapó en un descenso, en el descenso de Roche-aux-Fonds, y claro, Vincenzo Nibali, sabéis que bueno, le llaman el escualo, me parece, es un tío que baja muy bien, entonces debía ser escaparse en una cosa de esas.
Estuve viendo, los kilómetros finales y fue extraordinario.
Increíble.
La escapada de Nibali del grupo cabecero, de un grupo numeroso, importante, y todo el mundo pensábamos que iban el grupo a ir.
Sí, que lo iba a coger, pero no se entendieron, que juegan a eso, juegan a que...
Y al final se veía se iba ganando segundo a segundo Nibali, y ya se le daba a todo el mundo por ganador de esta importante cita. Y lo extraordinario es que la prueba acababa en un repechito de kilómetro y medio, un repechito bueno, considerable.
Sí.
Y fue donde Mr. Massó, que dice don Pedro Delgado, se ve que le visitó. Y de ir en una moto, pues fue como si se le calase, ¿no? Y se le parase.
De hecho, Iglitsky le metió 21 segundos.
Sí, sí, eso fue.
O sea, realmente el Iglitsky pues está
nadie bien, ¿no? Nadie esperaba que Iglitsky pillara a Nibali en absoluto.
La verdad es que el Astana está teniendo un principio de temporada fantástico.
Extraordinario. Esa prueba también fue extraordinaria.
¿Y quién fue el primer español ahí?
Pues flojo, Samuel Sánchez, el séptimo. De los españoles,
excepto Valverde y Freire.
Uy, Valverde, pobrecito, Valverde está desaparecido.
No, Valverde en esta prueba lo que sucede es que en el último puerto tuvo una caída. Ya cuando se formó el último...
Ah, bueno, aquí es donde dijo que ahí sí que se encontraba bien.
Sí,
exacto,
correcto.
Que en la otra fue donde lo hizo el 40 y tantos. Y en esta es donde se encontraba ahí bien y es cuando, efectivamente.
Dijo
bien,
que tenía buenas vibraciones en esta prueba.
Eso.
Y iba bien, iba en el paquete delantero, pero bueno, tuvo una caída que parece ser sin consecuencias.
Sí, bueno.
Ya se le escapó, al caballo ganador se escapó.
Sí, no, es que este año también otra de las cosas típicas que están pasando son las caídas tontas estas, porque, ojo, estoy leyendo aquí que Igor Antón se cayó en la zona neutralizada.
Sí, sí. Pero es que Igor Antón, ojo, tiene como demasiadas caídas.
Neutralizado, o sea, que no había empezado todavía.
Sí.
Imagínate, y pues, caída, mala sombra, porque claro, las caídas hay cientos de caídas, ¿no? Pero, hombre, caerte, eso, y pum, y que te clave la clavícula. Es que
pero
es,
¿cuántas veces ha caído ya Igor Antón en los últimos 5 años? Lleva, más que Zule todavía, yo creo. Lleva una carrera tremenda.
Y mira que tiene calidad, chaval, pero bueno, que se recupere pronto.
En estas últimas pruebas de las clásicas de primavera, a quien he hecho en falta es a Cancelara.
Ay,
porque
claro,
este sí que da junto con Bonen y...
Sí, sí, bueno, otra de las caídas tontas también.
Sí,
claro,
pero es que Cancelara, es que se genera tal expectación a su alrededor.
Hombre, es que hubiese habido... En la París el duelo Cancelara, claro, Tom Bonen hubiese sido apoteósico.
Extraordinario.
Bueno, muchos dicen que si hubiese estado Fabio, el Tom Bonen no se arriesga a falta de... ¿Cuántos eran? ¿Cuántos kilómetros fueron?
50.
¿Eh?
Sí.
40, 50 kilómetros, escaparse así,
sí, sí.
Ni harto de vino.
No.
Es que el otro lo vio y dice, bueno, pues con esto me quedo yo. Pero si hubiera estado el otro, no, la verdad es que fue una pena. Bueno, vamos a ver, un italiano que la verdad es que de 29 años, pero bueno, todavía no había tenido ningún triunfo así importante. Y este es el primero, el italiano Pochovivo, se hace con el Giro del Trentino. Que el segundo fue Damiano Cunego, o sea que por lo menos ahí habían nombres también conocidos, ¿no? Y bueno, se hizo brillantemente, venció el Giro de Trentino. Y como más noticias, deciros a que el primer líder del Tour, la Vuelta a Turquía, es Theo Bos, el holandés del Rabobank, Theo Bos, que va de primer líder. Bueno, pues tenemos a Petaki cuarto y esto. Pero vamos, todavía queda unos días. El lunes que viene os damos la clasificación general. Penúltima noticia, que la canción de la Vuelta a España 2012.
Hombre, a ver, ¿con qué nos
será? Yo es que no la conozco, pues así...
No nos puedes hacer un tarareo.
Pues hasta ahí llegamos, además lo mío no es la música.
Bueno, el bien de nuestros oyentes,
lo
mejor,
mío, digo,
¿no?
Digo, el pedal y justito. Día cero de La Oreja de Van Gogh.
No sé si la Oreja de Van Gogh, nada, sí, más y nada menos.
El tema día cero, lo que no sé es cuál, supongo que será bonito. Porque
esperemos,
esta gente,
esperemos.
La verdad es que aunque me gusta más, no sé si será la Oreja de Van Gogh de ahora o de antes, porque la de antes me gustaba más.
Prácticamente es
lo
parecido,
importante,
¿no?
Que el tema sea pegadizo, que
eso
es lo
sí,
que
eso
a,
sí.
Anima al
muy
personal.
Bien, muy bien. Y ya como última, que el equipo invitado a la Vuelta a España, o uno de ellos será el Caja Rural. Será uno de los 4 equipos invitados para la próxima Vuelta a España, que se celebrará el 18 de agosto al 9 de septiembre.
Eso es para mí es una gran noticia, claro, porque todos los que... Bueno, estamos viviendo el ciclismo a nivel nacional y somos un medio responsable de equipos, vamos, en este caso la Universidad Politécnica es un equipo no profesional siempre, ¿no? Pero en la categoría élite, que ya nos cuesta Dios y ayuda llevar adelante un equipo continental como es el Caja Rural, que haya alcanzado la invitación para participar en la Vuelta a España, yo creo que es un gran éxito para el equipo, que lleva ya un tiempo detrás de lo que fuese invitado. El año pasado fue para ellos un fracaso el no participar en la Vuelta a España y desde aquí, por mi más sincera enhorabuena para los organizadores de la Vuelta a España por invitar a este equipo que yo creo que bueno, se lo está ganando en la carretera.
Pero la Vuelta a España, ¿por qué la hacen cada vez más pronto? Un año de estos, vamos a estar de vacaciones, va a pasar la vuelta y ni nos hemos enterado.
Sí, bueno, yo mi idea es que sabéis que la Vuelta a España ahora ha pasado, hace un año o dos pasó a la propiedad, digamos, de la misma que tiene Tour de Francia y la París-Niza, creo que es, una vez, ¿no? Aso, sí.
Aso.
Bueno, entonces yo creo que lo que están esperando las vueltas a ver están pensando todos los años, a ver, que cambiando cosas, y para mí está próximo ya algún desenlace que va a haber un cambio importante para mí. Es decir, yo creo que la estructura esta de 3 semanas, en agosto, finales de agosto, yo creo que le queda poco tiempo.
Hombre, meterle algo, una de 2 semanas, principios de
algo
septiembre.
Van a hacer, exactamente, algo van a hacer, o hacerla más corta y más intensa, o cambiarla de fecha, que no puedan molestar tanto a las otras, siendo más corta. Yo creo que sí, porque es lo que dices tú. Además, siempre tenemos el Mundial después, el problema del Mundial, que entre aquí
pero
siempre
el Mundial
va,
le queda mucho de este año.
Ya, pero la gente que va aquí y luego no va al otro, no sé, no acaban de encontrar su sitio, ¿no? Los otros invitados son la Andalucía y el Cofidis francés. No, 3, perdón, y el Argos Shimano holandés. Hombre, lo que pasa, porque quería simplemente comentar, es que en estas invitaciones, aparte de lo que decía Pepe, ¿no? Que bueno, que es una empresa, en este caso Caja Rural, que mete ahí un dinero, que tal, que para ellos puede suponer la temporada el hecho de que corra la Vuelta a España o no, independientemente de que tengan victorias o no, ¿no? Pero luego hay otra cosa, es que estos equipos, con gente joven y tal, al final, aunque no tengan ningún top ten ni venzan en muchas etapas y tal, le suelen dar una alegría a la vuelta con sus ataques, con sus, claro, con su actividad, con dejarse.
Es que se dejan
todos los maillots y todos los sudores, claro, en todas las etapas.
Luchan,
¿sabes?
Luchan cada,
claro,
cada,
claro,
etapa.
Exactamente.
Y es el que le da vidilla, sí, a esas etapas, claro, sobre todo muertas, sí, sí, largas.
Claro, claro, claro.
Que acaban en sprint después de tropecientos.
Porque los grandes saben. Los grandes saben. Esto pasa un poco como la liga, ¿no? Los grandes saben que lo tienen todo controlado y dicen, bueno, pues para qué vamos a forzarnos aquí si esto está. Y estos no. Pues esto es lo bueno que tiene y esperemos que quede en espectáculo. Bueno, pues esto es lo que hay. El lunes que viene, pues más y mejor. Que eso,
exacto, como bien decimos, esperemos y deseamos, sí, sí, que el lunes próximo... pues
sobre todo que cesen las caídas, porque la verdad es que tanta caída ya... yo particularmente me pone nervioso, vamos, tantas, sí, caídas y tantas,
no son,
cosas.
No son deseables.
Me gusta, exactamente.
Y siempre, me gusta más, desgraciadamente, pues esto va en contra del deporte que queremos y amamos, que es el ciclismo. Como bien decimos, el lunes que viene estas noticias seguro que serán más y mejores.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bueno, Pepe, que te veo que estás ya preparado, porque ahora en mayo y junio empieza la temporada alta, no de los hoteles, de las cicloturistas.
Importante cita nacional, sí señor.
Una de las primeras que tenemos es la marcha de, yo no sé si se llama Ayora Solo o Ayora Valle de Cofrentes. Nuestro invitado de hoy, que es Manuel Torrella, uno de los organizadores, nos lo tendrá que aclarar.
Hola, buenas tardes. Se llama Marcha Cicloturista Valle de Ayora Cofrentes. Pero pues, quisimos cambiarle el nombre el año pasado por Ruta de los Castillos, no, pero predomina Valle de Ayora Cofrentes.
¿Era para que no se supiera nada ni saliese por el título la central nuclear o no tiene nada
no,
que ver?
No, no tiene nada que ver. Es un valle y las dos poblaciones más grandes son Ayora y Cofrentes. Por lo tanto, se llama Ayora Cofrentes.
Vuestro invitado de este año es un tal Ezequiel Mosquera, ¿verdad?
Pues sí, estamos orgullosos de decirlo.
¿Lo tenemos por ahí al teléfono, Ezequiel?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Sabes que la marcha cicloturista de la que eres invitado este año pasa al lado de una central nuclear, verdad?
Algo me contaron.
¿Estás preparado para probar el agua azul que tienen por allí y todo ese tipo de cosas, no?
Bueno, habrá que tratar de beber agua limpia, por lo menos en carrera o en la marcha.
No te preocupes, Ezequiel. No te preocupes, que broma.
Bueno, la marcha de Ayora, ¿cuántos kilómetros son, Manuel?
151.
151 kilometritos, ¿con qué desnivel?
2.333, para ser más exacto.
O sea, es una etapa parecida a la de la bola del mundo, aquella famosa de Ezequiel, ¿no?
Pues la verdad es que tengo buen recuerdo de esa etapa.
¿Tú también ahí estuviste allí?
Sí, sí, sí.
Ezequiel, tienes aquí unos cuantos seguidores que estuvieron el día aquel contigo. Sabes que en la marcha de Ayora te vas a enfrentar a unas rampas parecidas, ¿no?
Sí, sí, sí. Me contó un amigo común, el bueno de Adrián Palomares, que bueno, cuando hablamos de que seguramente asistiría a la marcha esa y él la conocía bien, me dijo, pues prepárate que es dura. Que es una marcha, pero de estas marchas que llegas a gatas. Y bueno, voy preparado para lo peor. Bueno, por lo menos psicológicamente. Físicamente no, pero psicológicamente sí.
Y además, yo no sé ahora con tanto de cambio climático, pero antiguamente cuando llovía tanto ahí en Galicia, ¿sabes que aquí no llueve? Vienes preparado,
sí,
para el
sí,
sol, con cremita y de todo, ¿no?
Eso, normalmente cuando estaba compitiendo, pues siempre alternabas, ¿no? Entrenamientos aquí en Galicia con carreras tanto en el norte como en el sur y te ibas aclimatando poco a poco. Lo que pasa es que, bueno, ahora sí que llevo todo un invierno saliendo poco y saliendo con clima gallego casi siempre. Aunque, bueno, también es cierto que últimamente este invierno no fue como los de antes y llovió poco. Pero bueno, sí que notaré el cambio de clima.
¿Cuántos participantes va a haber en la marcha, Manuel?
Pues todavía no hemos cerrado inscripciones, pero pusimos como máximo 1.200. Que si quieres que sea franco, creo que no llegaremos porque la situación económica es difícil en estos momentos. El año pasado pusimos como tope 1.000 y sí que completamos. Y pensamos que 200 más se podrían reunir. Siempre y cuando lo que queremos es dar poder cubrir a la gente que venga, no querer ser avariciosos y que venga mucha gente y luego que se queden tirados. Queremos dar un buen servicio. Entonces, por eso limitamos las plazas. Pero bueno, no sé, la última semana que es esta dirá las cifras. Yo creo que 1.000 sí.
¿Tenéis estadísticas de dónde viene la gente?
La mayor participación la tenemos de la Comunidad Valenciana. Pero tenemos gente, ahora mismo está mirando inscripciones, de Madrid, de Barcelona, mucho murciano. Hay algunos que no ponen de dónde, pero los apellidos son gallegos, no sé.
Y por la zona esta donde es la marcha, ¿tenéis cosas por ahí para ver, para que Ezequiel no pase del sillín de la bici al del avión y pueda hacer alguna rutilla por ahí turística?
Tenemos preparado una sorpresa, hombre, pero no la digas. Lo llevaremos a ver todo el valle, que es muy bonito. Hay zonas, rincones muy preciosos en este valle.
Oye, Manuel, yo no puedo dejar de preguntarte esta curiosidad que tengo yo y siempre pensando en la gente que vaya allí por primera vez, mejor dicho, los que vamos a ir a la marcha por primera vez, sí que me gustaría que nos dieses una serie de consejos desde el punto de vista de cómo, vamos, los tramos distintos en los cuales está dividido la marcha, los puertecitos que hay, las zonas en las cuales hay que llevar cuidado, donde hay que reservar un poco, en fin, un pequeño esbozo, que la gente, a mí me gusta siempre que hablo de una marcha, a la gente que nos está oyendo y va por primera vez, poderle dar esa impresión, y más, en este caso, de tu parte, porque lógicamente la conoces mejor que nadie, que cuatro consejillos que nos digas para que la
pues
gente
sí,
vaya
mira, el recorrido, la verdad que
lo
es...
lo mejor preparado posible.
Es bastante exigente, no hay puertos largos, pero son duros, y son todos repechos. De hecho, que hay mucha gente que una vez que pasas el segundo avituallamiento en Jarafuel, que ya has pasado el puerto de las Casas del Río, es un puerto suave, pero tiene 8 kilómetros. No supera en ningún momento el 8%, está alrededor del 3, el 4, 5. Luego viene la Escuela de Don Juan, que sí es un puerto duro. 3 kilómetros muy duros, y luego tiene...
cuando estamos hablando... Exactamente.
La bola del mundo,
más o menos. Más o menos, ¿de qué porcentaje estamos
pues
hablando?
Ahí la
medios y máximos.
Cueva de Don Juan estamos hablando de máximos del 16.
Anda.
Pero luego llegas, te crees que has terminado el puerto y no has terminado. Tienes 6 kilómetros que no baja del 3. Que ya ves, estás encima del morajete, que se llama, que es como una meseta, pero no llegas a alcanzar la cima nunca. Te crees que estás arriba, pero tienes que seguir bajando piños que te quedas parado. Entonces pasas el segundo avituallamiento y crees que solo te queda Vallar, el más conocido como Caroche, y empiezas a ver unos toboganes, pero muy fuertes, cortitos, pero muy fuertes. La gente se cree que es el puerto, pero no es el puerto. El puerto todavía falta 15 kilómetros para llegar. Y en esos toboganes es donde suelen morir. Ahí, bueno, vulgarmente. Ahí el terreno es un asfalto rugoso o incluso...
Sí, que pierdes algo de tracción y entonces se te hace mucho más pesado de lo que debería de ser teóricamente por su desnivel.
La rueda se queda pegada al asfalto, no adelantas. Y luego ya te viene el Vallar. Que ahí sí que hay kilómetros sostenidos al 10%, incluso al 12%.
O sea, hay un kilómetro...
Ahí tiene...
El 10 con rampas del 12, digamos.
El puerto tiene 2 kilómetros y medio. Sí, pero el último medio kilómetro, rampa del 15. Y sostenido al 12.
O sea, que entonces, digamos, y ya después de ahí ya se empieza a bajar a Teresa de Cofrentes y ya llegas hasta
ahí. Ahí tienes 10 kilómetros de bajada, que hay que...
Con cuidado, medio, ¿verdad? Pues una carretera estrechita.
Sí. Sí, asfalto es bueno, pero hay un par de curvas cerradas, entonces hay que tener cuidado.
Eso sí lo conozco.
Y cuando llegas a Teresa de Cofrentes, sales a Nacional a 330, hay 5 kilómetros hasta Llora, que sigue picando hacia arriba.
O sea, que entonces, digamos, con vistas a la subida al Caroche, esta última que estás hablando, ahí es donde hay que, digamos, reservar, porque
entre
los toboganes y luego la subida esa, ahí hay que llegar...
Del segundo avituallamiento en adelante hay que ir con cuidado.
¿Y la gente ahí qué desarrollo suele llevar? Normal, estamos hablando de culturistas normales, ¿no? De los que van en plan cacha con un 39-23.
Sí, hay muchos que no ponen el 23, se suben con el 21.
Exactamente, sí.
Pero bueno,
otros suben andando.
La mayoría van con compa. Suelen utilizar 34-50 y detrás un 25, la mayoría. Y aún así, como bien has dicho tú, suben andando, ¿eh?
Pues eso digo,
los 300 últimos, el 10% suelen subir andando. Que bueno, que estamos ahí para ayudar a lo que haga falta. Quiero hacer una mención especial intentar respetar las medidas que la organización ha puesto. Sobre todo, circular por la derecha y no tirar nada al suelo. Que eso lo sabemos todos, pero tenemos serios problemas con medio ambiente por ese aspecto. Nos han dado el toque que si después de la prueba se queda suciedad, el año que viene no tenemos permiso.
Es la... Estimados oyentes,
la asignatura pendiente.
Oigamos todos bien, ciclistas. Porque realmente, efectivamente, creo que digamos, el caballo de batalla y digamos, el San Benito que tenemos, y muchas veces con razón, es eso: que en las pruebas ciclistas, es que a mí lo que me molesta es eso, que en las pruebas ciclistas es que parece que interviene aquello de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, es decir, nos transformamos. Sí. El concepto ese del segundo que pierdes metiéndote una cosa así o no sé qué, o el bidón, que ¿sabes? No, esas cosas, y entonces es esa estupidez tan grande de decir, bueno, pues señores, ¿pero qué no estamos jugando aquí si no nos jugamos nada? Una persona en las salidas domingueras es súper respetuoso, súper eso y tal, y se mete en una prueba de estas
se
transforma, y realmente es algo que a mí
nosotros tenemos 5 brigadas para una vez terminada la prueba que hagan el recorrido. Zonas que van andando y zonas que van despacito con el coche limpiando, pero siempre se quedan cosas. Luego, claro, va el forestal de la zona y el Seprona y vuelven a hacer el recorrido. Si hacen un informe negativo, obviamente no tenemos permiso para el 2013.
Pero a mí me parece que incluso los profesionales deberían hacer eso.
Sí, el ejemplo que dan, el ejemplo que dan es bastante.
Sigues por ahí, ¿no, Ezequiel?
Sí, aquí estoy.
Y, por ejemplo, a mí cuando ves una carrera y que cogen el bote, lo tiran además no lo tiran en la orilla, lo tiráis a tomar por saco por ahí, por un barranco, y todo eso se queda ahí. Tampoco cuesta tanto, yo qué sé, un trocito de papel, de cosas que te comes, meterlo otra vez al maillot, ¿no?
Somos quizá el peor ejemplo, o bueno, éramos, porque ya no soy profesional, pero sí que el ciclista profesional es el peor ejemplo cuando debería ser el mejor, ¿no? Pero bueno... tiene el atenuante de que muchas veces en carrera estás a lo que estás y en lo último que piensas es en la ecología y en dónde caerá el bidón, o sobre todo cuando va la carrera muy tensa, ¿no? Si bien es cierto que algunas veces va la carrera tranquila y vamos, yo te puedo decir que se te han dado casos de ir por un puente sobrepasando una autopista y tirar un bidón lleno, que es de los que hacen daño, y caer encima de coches que estaban pasando debajo por la autopista, ¿no? Mira hasta qué punto no se mira ni lo que se hace, y yendo tranquilo. O sea, sé que a veces sí que debíamos de tener unas normas más estrictas en ese sentido, pero bueno, Aquí ya se sabe que las normas son estrictas a veces para lo que conviene y para otras cosas que son realmente importantes no se hace caso ninguno, ¿no?
Sí. Pero, por ejemplo, y yo no sé, porque claro, hay mucha diferencia también, yo ahora me refiero al control de la bicicleta. Un tío como tú tendrá un control mucho mayor que cualquier cicloturista como nosotros. ¿A ti no te da un cierto miedo participar en marchas cicloturistas por eso?
No, bueno, hombre, es cierto que no ruedas en el grupo como ruedas tan pegado como ruedas en profesionales, ¿no? En profesionales vas ahí pegado al codo del compañero y manillar con manillar y a no ser que haya un imprevisto o alguno que se sale en una curva o algún agujero, es raro que haya una caída, ¿no? Cuando la hay es gorda, pero es raro que haya una caída. El grupo en las marchas es un grupo más amplio, ¿sabes? Con más huecos y es cierto que hay gente con menos control, aunque hoy día los cicloturistas que acometen una marcha como esta son cicloturistas que hacen millas y tienen control de la bici. Pero bueno, sí es cierto que rodar en grupo tiene más complicación, ¿no? Pero eso mismo, pues por eso mismo van más separados y notas que aunque puedan hacer alguno más veces o llevar la bici menos derecha, también tú tienes más huecos de los que tendrías en un pelotón profesional, ¿no? No es difícil para nada rodar en grupo, tienes que ser previsor también, ¿no? Pero bueno, ya te digo, hoy día los cicloturistas, sobre todo en marchas como estas, ¿no? Es distinto una marcha, pues un día de la bicicleta que una marcha como esta en la Ruta de los Castillos, ¿no? Que con esa dureza, pues ahí acude gente que hace sus millas al final de la semana y que sabe lo que es tener control en la bici.
¿Y tú cómo te la vas a tomar y qué desarrollos vas a llevar?
Yo tranquilito. Yo siempre digo que, hombre, al final pues te metes ahí algún machucho y te darás, pero yo siempre digo, sobre todo ahora, que yo lo que tenía que sufrir encima de la bici ya me he sufrido y ahora el ritmo me lo marco yo. Si a veces quieres entrar al trapo en cualquiera entras, pero si no tampoco y tampoco queda bien, ¿no? El hecho de ponerte ahí a disputar ahora pues una marcha como esta, ¿no? Yo creo que es más bonito por el hecho de compartir un día de ruta con apasionados de la bici, ¿no? Que en el fondo son los realmente apasionados de la bici, son los cicloturistas. Los profesionales somos profesionales o de la modalidad. El cicloturista es el apasionado de la modalidad, ¿no? Y al final, pues es el hecho de compartir bici, ruta y paisaje, ¿no?
Hombre, yo creo que lo bonito de ver a gente como tú participando en estas marchas es poder hablar contigo allí durante la marcha, comentar historias y que cualquier cicloturista que esté subiendo un puerto vaya al lado de Ezequiel Mosquera. Yo creo que eso es lo bonito. El que tú llegases el primero y tal, al final a nadie se enteraría. Bueno, ganó Ezequiel Mosquera o lo que sea, pero lo otro, desde luego, aquí en cualquier cicloturista es lo que llama a cualquier participante, pienso yo.
Hombre, pues desde mi punto de vista es recíproco, ¿no? Para mí es un placer siempre, yo siempre digo, sobre todo en estos dos últimos años, ¿no? Que me debo al cicloturista, ¿no? No he recibido más apoyos de nadie que del cicloturista de a pie, de todos los días, de que sale por aquí, de las grupetas de por aquí, de las marchas, y siempre se agradece, ¿no? Pues eso hace que te apetezca pues ir, estar en las marchas, charlar y al final pues es ¿no? También yo por mi parte pues vienes con las pilas cargadas, ¿no? Cuando vas a una marcha, por lo menos hasta ahora es lo que me ha pasado.
Por cierto, antes que estábamos hablando aquí de una caída de Igor Antón y de todas las veces que se ha caído, esto de gente que se cae tanto en profesionales y otras que no se caen nunca, ¿tiene que ver con peor control de la bici o mala suerte?
Igual es un poco todo, porque quizá a veces pues sí que hay gente como el pobre Mauricio Soler, que sí que, por qué no decirlo, era un poco torpe en la bici y por me cogía, llevaba más caídas, cogía más miedo y cada vez era peor. Pero hay otra gente que también tiene mucha mala suerte, que yo creo que es el caso de Igor Antón. Igor Antón no es para nada torpe ni encima de la bici. Es un tío muy hábil y le tengo visto bajar mucho. Lo que pasa es que las peores caídas son por despistes, ¿no? Y yo creo que este chaval, pues, ha tenido muy mala suerte hasta ahora y sobre todo en las dos vueltas a España que estaba ahí con opciones de podio y la última incluso de ganarla, pues la verdad es que es complicado de no, al final pues esas cosas así, ¿no? Esas caídas tontas y en su caso son las que te hacen coger después miedo y que ganas mucha inseguridad a la hora de bajar, ¿no? Pero bueno, a veces es, ya te digo, las peores caídas muchas veces no son las que vas a gran velocidad, que vas con los cinco sentidos ahí a tope y incluso si te caes, como sabes que vas en una situación peligrosa, pues llegas a caerte bien, ¿no? Las peores caídas son las caídas que no cuentas, las que, pues no sé cómo fue el caso de Igor ahora, pero si fue antes de la carrera sería pues yendo al control de firmas o no sé cómo sería, pero caídas que no te esperas y caes como le cuadra. Desde ahí muchas veces te haces o yendo despacio, o la verdad es que infelizmente las caídas juegan un papel muy importante en muchas carreras y bueno, es parte del ciclismo, ¿no?
¿Y estás pensando, tienes el gusanillo tipo de hacer competiciones como Roberto Heras, Titán Desert y cosas así? ¿O lo tienes descartado por completo?
No, mi pasión por la competición no llega hasta ese punto, ¿no?
No estás tan enfermo encima de bicicleta, tipo Armstrong también y estos que no pueden vivir sin bici, ¿no?
Yo sí me gusta la bici, yo te puedo decir que acabo de llegar ahora mismo. Hace un día de perros hoy y tenía que hacer mi hora y media de bici, pues si no, no quedo tranquilo. No paso de ahí porque no tengo más tiempo, pero me hago hora y media rapidillo, por lo menos para mantener un poco el tipo. Pero competir es distinto, o sea, competir, hombre, hay competición y competición, ¿no? Competir en carreras más así de este estilo, pues tampoco te genera el estrés que te puede generar cuando te estás ganando la vida como profesionales, ¿no? Pero la competición se lleva dentro y si bien es cierto que cuando estás bien y cuando te sientes delante en un puerto y sabes que atacas y haces daño y todo eso, eso es muy difícil de describir la sensación que tienes, ¿no? Es algo que hay que vivirlo. Por cada día bueno encima de la bici tienes 20 malos, ¿no? Y la competición, la exigencia de la competición profesional es difícil de describir. Y eso te genera una fatiga mental que en mi caso, por ejemplo, ahora pues sí que echo de menos el día a día, ¿no? El salir a entrenar, el ambiente de las carreras, ¿no? Pues estar con los compañeros y todo eso, pero la competición en sí, ¿no? No la he hecho tanto de menos, no es algo que, vamos, vivo perfectamente sin competir.
Yo, Manuel, noto a Ezequiel así un poco cansado. ¿Qué menú tenéis en la marcha para reponer fuerzas?
Pues le va a sorprender el plato fuerte que tenemos, el gazpacho ayorino.
¿En qué consiste eso?
Eso seguro que Ezequiel no lo ha probado. Habrá probado mucha gastronomía en España, pero ese no. El gazpacho se hace, la base es la torta del gazpacho, elaborada con harina de trigo, con caza, animales de caza y a fuego lento.
Digo yo que no estará todavía que si comiendo espaguetis sin salsas Ezequiel, ¿no?
Hombre, ahora se saltará el menú, creo yo.
¿Podrás comer gazpacho, no?
Ahora como lo que trato de no comer demasiado, pero sí que no tengo problema en probar gastronomías variadas.
Este plato te gustará, estoy seguro.
Seguramente, aparte soy de buen comer.
Oye, Ezequiel, buenas tardes. Una preguntita también curiosa para nuestros oyentes. Con respecto a tu estado de forma bueno cuando estabas compitiendo, ¿cómo andas de peso?
Pues de peso no ando mal porque, ya te digo, entre que me cuido un poco por el que siempre te queda esa sana costumbre de no engordar, ¿no? Aparte porque es peligroso para un deportista profesional abandonarse por completo y para la salud es muy malo, ¿no? Después de 20 años andando en bici. Pero entre que, pues, aunque sea eso, mi horita y media y pues eso, pues muchas veces a mediodía pues trato de pasar, aunque la noche esté no bien, pues trato de pasar a mediodía con una ensalada y
Yau, como decís ahí.
Bueno, ya veo que vienes preparado para la marcha.
O sea, que entonces Ezequiel...
Lo aprendí de Palomares.
O sea, que el peso lo tienes controlado. Es que tú sabes que, bueno, que los ciclistas de élite muchas veces...
Pero bueno, de forma...
Sí.
Nada.
No, te lo decía porque tú sabes que los ciclistas de élite muchas veces, pues cuando dejan la competición, el enemigo suyo es ese, ¿no? El aumento de peso. La masa muscular es muy importante, sois jóvenes todavía y entonces, pues si no, hay mucho la dieta y las pedaladas que dais, pues lógicamente os soléis echar unos kilos encima a la más mínima,
sí,
¿no?
Que van rodando los ciclistas pues sin ruedas, ¿no?
Por eso te digo que tú estás en ese aspecto, estás muy bien, ¿no? Te conservas muy bien. Con lo cual, da gusto verte, ¿no? El día 5.
¿Y cómo te han variado las pulsaciones?
Aunque sea despacio, pero fino.
Ay.
Pero, por ejemplo, ¿y cuántas pulsaciones tenías en reposo entonces y ahora? ¿Cuánto te han subido?
Pues entonces, pues andaba yo que tenía reposo sobre las 42, por ahí, y ahora no tengo ni idea.
Y ahora no sé ni si tengo.
Me,
¿no?,
estaba esperando la respuesta.
Pensé que sí las tenías medidas, ¿eh? Me has dejado.
Nada.
Ahora ya no te haces ni test de esfuerzo ni cosas de esas.
Nada.
Ahora creo que ha hecho un curso de pañales, ¿verdad, Ece?
Rápidamente, eso lo haces en la primera semana, ¿o aprendes o...?
Hombre, eso seguramente te traiga bastante sin dormir, ¿no?
Afortunado, hombre, los primeros 3 meses fueron difíciles, la verdad, como cualquier padre ya sabrá, pero bueno, ahora pues afortunadamente... duerme del tirón y es muy muy buen niño de aguantar, no es de las que da la lata por la noche, ¿no? Y eso que está ahora con los dientes y tal, y no es mala de aguantar, ¿eh? Eso no tenemos queja.
Bueno, Manuel, ¿alguna otra nota de última hora sobre la marcha? ¿Alguna recomendación más? Bueno, no nos ha dicho Ezequiel qué desarrollos va a traer, a ver si va a venir con un triple plato o algo.
Ezequiel puede ir con el 56, se lo mueve, hombre.
Yo llevaré 25, espero que me llegue.
O con una bici eléctrica de estas que se mete en el cuadro de Cancelara.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias a los dos, tanto a Ezequiel como a Manuel, por haber estado hoy contándonos sobre la marcha de Ayora. Y nada, después de que pase la marcha, a ver si nos cuenta su experiencia Ezequiel y algún dato más.
Bueno, Eze, pues públicamente quiero agradecerte que lo primero me trataras con mucha educación y muy bien que me trataste, y segundo, haber aceptado la invitación. Para nosotros, como te dije, es muy importante tenerte aquí. Gracias.
Pues gracias a vosotros, de verdad, por haber tenido el detalle de invitarme, y para mí no es ningún esfuerzo, ni mucho menos, y estoy allí, vamos, de mil amores, porque es un detallazo por vuestra parte, de verdad. O sea que nos veremos allí.
Muy bien, venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, ahora que ya ha terminado, no ha querido participar en esta entrevista, porque la verdad es que oyéndoos a vosotros y a Ezequiel es una gozada. Tú, como organizador de una prueba ciclista, ha salido un tema que yo quería haber preguntado a Ezequiel, pero bueno,
A ver.
Me he callado por respeto a la conversación en ese momento por donde iba. ¿Tú cómo verías, como organizador de esta prueba, que un cicloturista o un ciclista se presentara en la línea de salida con una bicicleta eléctrica? Rápido, que estamos fuera de tiempo.
Yo no hago control de bicicleta eléctrica, lo vería fatal, pero bueno, cada uno, esto no es una carrera, es una marcha.
No, por supuesto.
Es una prueba que la marcha cicloturista lo que hace es juntar.
Sí.
A miembros que tienen el mismo hobby.
Está claro. Es decir, que ¿los admitirías en tu prueba?
Hay bicicleta de paseo también, claro que los admitiría, hombre.
Con Valenbici, claro.
Pues, señores, ya lo han oído. Ahí está la invitación abierta para todo aquel que sea capaz de subir en una bicicleta, iba a decir de 2 ruedas, hasta de 3, ¿por qué no? Hasta triciclos.
Bicicletas se admiten todas. Los no dorsales no admitimos a ninguno.
Ah, correcto. Muy bien. Ahí está. Pues como digo, esa prueba está abierta todavía para todos los amantes de las 2 o 3 ruedas, porque aquí no se desprecia ni las bicicletas ni los triciclos. Bien, pues ya daremos cuenta también de cómo ha ido y ha evolucionado esta cita importante del calendario de la Comunidad Valenciana del mundo del cicloturismo.
Muy bien.
Gracias por tu colaboración. Y hasta cuando quieras, que esta es tu casa.
Gracias a vosotros.
Y ya, como siempre, pues bueno, nos ha pillado el toro. Estamos fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, recordar
la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Hora de salida, 7:30 de la mañana, es la etapa reina, consta de 4 puertos de montaña y un total de 165 kilómetros. Los puertos Pico del Águila, Almedíjar, Eslida...
Pon ahí 2 o 3 Oronets también.
Puerto del Oronet. Bueno, ya tenemos una etapa que se avecina rápida, rápida, importante también. Como siempre, desde estos micrófonos, invitamos a todo a la colectividad universitaria para que se anime y se sume a esta salida. Vicente, hasta aquí el programa de hoy.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos oímos en el próximo programa.
Hasta la semana que viene.
Y como no, a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.